Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días. Les habla Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. Les recordamos que hoy también estamos transmitiendo un programa grabado. Como lo habíamos anunciado en el programa anterior, en esta emisión presentaremos un resumen de los más sobresalientes puntos de vista y enfoques de análisis que sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá fueron vertidos aquí, en Momento Económico, por diversos investigadores y especialistas a lo largo de este falleciente 1992. La complementariedad de las economías de México, Estados Unidos y Canadá y el incremento en la competitividad de muchos productos y servicios son algunas de las supuestas ventajas del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, los diferentes grados de desarrollo y los objetivos que persiguen Estados Unidos y México no parecen coincidir con tales supuestos. Al respecto, el doctor José Rangel, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, nos comentó.
Bueno, la idea que se planteaba en algún momento acá era que el Tratado de Libre Comercio para México abriría las puertas a las exportaciones nacionales, entonces esto serviría como un acicate, como un gran resorte de impulso a las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, en la medida en la que hay un gran mercado allá, y sobre esta base nosotros tendríamos condiciones externas, esto es, apoyados en la demanda que se generaría en los Estados Unidos, para incrementar la producción nacional, exportarla y obtener todos los beneficios derivados de esto. El crecimiento de la economía estaría sustentado sobre este proceso apoyado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, y que el Tratado de Libre Comercio simplemente, así se ha planteado con mucha insistencia, vendría a formalizar o a darle ya un curso legal a una relación realmente existente. La gran expectativa que ellos tienen, la gran expectativa que en los Estados Unidos existe hoy día, es la de contar con mercados externos a ellos que les permitan salir no solamente de esta crisis que están viviendo ahora, crisis cíclica, de esta recesión, sino que en el largo plazo les signifique una gran fuerza de expansión de largo plazo. Esto es, ha habido un cambio drástico, radical en la percepción norteamericana en este proceso, en el cual ellos han dejado de ser suficientes a sí mismos. Una de las características muy importantes de este país durante los últimos 100 años para poder crecer, los Estados Unidos tenían una capacidad propia que podían crecer sin el recurso de los mercados externos, y esta capacidad era tan grande, esta potencialidad de crecimiento era tan grande, que por ello los Estados Unidos también eran mercado mundial. Había una gran cantidad de posibles productores externos que podían llevar sus mercancías a los Estados Unidos, venderlas en ese sitio por esa capacidad propia que tenían. Los Estados Unidos han perdido ese dinamismo a lo largo de los años y hoy se encuentran en una situación inversa a esa. Una situación que también nos caracteriza a México, de alguna forma, que es la intención del Tratado de Libre Comercio, esto es, depender del mercado externo. Entonces, es difícil visualizar que México pueda incorporarse en este proceso junto con los Estados Unidos y los dos simultáneamente satisfacer las mismas necesidades.
El petróleo, recurso estratégico de nuestra nación, no será sujeto a negociación en el Tratado de Libre Comercio, han reiterado voceros oficiales. A mediados de 1992, Milton Friedman denuncia la ineficiencia de Pemex y recomienda su privatización. Si bien el corporativismo y su incidencia en el abultamiento de las nóminas influye negativamente en la eficiencia operacional de la empresa, un análisis más profundo puntualiza su verdadera situación. El doctor Antonio Rojas Nieto, de la Facultad de Economía, nos aporta elementos que le permiten afirmar que existen ventajas relativas para México en la actividad petrolera. De ahí que otros países tengan interés en contratos de riesgo para participar en la producción primaria.
La actividad petrolera en su conjunto, la relación, por ejemplo, en producción primaria entre Canadá y Estados Unidos y México es contundente. En México se explotan, si no me equivoco, cerca de un poco más de 3.000 pozos petroleros. En Estados Unidos se explotan 650.000 pozos petroleros. Puede subir a 680, puede bajar a 570, dependiendo de los precios. En Canadá se explotan cerca de 45.000, 50.000. Estoy citando de memoria. Pero los rendimientos petroleros primarios de Estados Unidos son 12 barriles al día por pozo explotado. Evidentemente hay pozos tejanos muy fértiles y hay pozos en el estado de Nueva York que producen media cubeta al día o menos. Pero en México en promedio estamos produciendo cerca de 800, 900 barriles al día por pozo. Y hay yacimientos en la zona de Campeche que están produciendo cerca de 4 o 5 mil, tan fértiles como el promedio de Arabia Saudita o de Irán o de Irak. Entonces ahí hay una fertilidad natural, que evidentemente es natural e inducida también por una capacitación técnica de los trabajadores de Pemex, que es mucho mayor que la de Estados Unidos y la de Canadá.
A continuación, el maestro Arturo Bonilla, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor Antonio Rojas nos hablan de la problemática de Pemex y de algunas medidas viables que la empresa podría adoptar para participar en la competencia internacional.
Pemex necesita imperiosamente destinar una gran cantidad de recursos para orientarse hacia la investigación científica, hacia la investigación aplicada, hacia la diversificación energética, con el propósito de que esta empresa nacionalizada no se quede obsoleta, sino que necesita cualquier reestructuración que se llame en serio como tal, poner el énfasis en este aspecto central.
Yo creo que estamos viviendo tiempos, no sé si Arturo esté de acuerdo con eso, donde necesitamos grandes asociaciones que nos quiten el control de nuestro petróleo, sobre todo en producción primaria, nos permitan dar saltos en el terreno del avance tecnológico, ¿no? Es evidente que nuestros institutos de investigación no han soportado el ritmo de desarrollo tecnológico que requiere este tipo de industria tan internacionalizada y tan competida, y en ese sentido Pemex debiera de lanzarse a grandes asociaciones. Yo sé, por ejemplo, que los franceses han propuesto grandes asociaciones, bueno, por razones obvias los franceses, ¿no? A lo mejor por razones obvias también Pemex no ha entrado en grandes acuerdos con los franceses o con otras compañías para dar saltos tecnológicos, sin que eso signifique perder el control nacional del petróleo.
Se habla de la ineficacia de Pemex, y esto es en parte cierto, como bien lo afinaba el doctor Rojas hace rato, en parte cierto, pero lo que no se puede olvidar es un hecho: la carga fiscal que soporta Pemex no la tiene ni la Exxon, ni la Mobil Oil, ni la Occidental, ni la esta otra anglo-inglesa, la British Petroleum o esta otra
Royal Dutch Shell.
Ninguna. Es más, en la campaña electoral de Bush sostiene que no va a bajarle los impuestos, que les va a bajar los impuestos a las grandes empresas internacionales. ¿Para qué? Pues para que, según ese supuesto, inviertan más. Es decir, para darles mayor competitividad a nivel internacional.
Bueno, yo creo que un punto central es modificar, redefinir la carga fiscal. Estoy totalmente de acuerdo en ese punto. Y, bueno, Pemex tiene técnicos financieros muy brillantes. Ojalá y todo fuera blanco y negro, y todos son malos, todos son buenos. No, tiene, está desarrollando un mercado de bonos, está entrando al mercado europeo, ha entrado al mercado austriaco, está captando un volumen importante de divisas en el extranjero, es una empresa que puede ser cada vez más rentable. Es una empresa que puede entrar con seriedad al mercado de capitales, con seriedad, ¿no? Como entra al mercado internacional de mercancías. Y creo que Pemex puede resolver en un proceso de reestructuración a fondo que pase necesariamente por una redefinición de su carga fiscal el problema de su financiamiento en un corto plazo.
Existen grandes diferencias entre Estados Unidos, Canadá y México en cuanto a producción, productividad y organización, las llamadas asimetrías, las cuales marcan precisamente las desigualdades entre el desarrollo y el subdesarrollo. Estas constituyen la mayor preocupación ante las condiciones en que ha sido pactado el Tratado de Libre Comercio. Los sistemas financieros de los Estados Unidos, Canadá y México también presentan diferencias en cuanto a tamaño, al sistema de regulaciones, competitividad y eficiencia relativa de los sistemas. El maestro Celso Garrido, coordinador de la maestría en Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, anota que dichas diferencias representan de hecho desventajas para México. A continuación, el maestro Garrido nos dice cuáles son las posiciones de los financieros norteamericanos y de los mexicanos ante el Tratado de Libre Comercio.
La tesis de los negociadores norteamericanos es la siguiente. Los banqueros mexicanos pudieron entrar a Estados Unidos a colocar sus capitales como puede entrar cualquier inversionista sin limitaciones de propiedad. Ahí respetando las leyes nacionales norteamericanas que, como decíamos recién, los restringen a operar como bancas especializadas en algún segmento. Sin embargo, dice, cuando queremos venir a México, ustedes nos impiden invertir libremente en el país. Por lo tanto, lo que necesitamos es que ustedes ahora tomen la iniciativa y reformen el sistema financiero. Esta es la tesis que es leída como justa por los negociadores norteamericanos. De manera tal que no sienten que haya nada que negociar hasta que no se haya resuelto este punto fundamental. Igualdad de trato en ambos lados. Del lado mexicano la situación es más compleja, porque la posición de los intermediarios financieros mexicanos dice... Efectivamente, ustedes nos han abierto las fronteras para entrar a Estados Unidos, pero entramos como banca especializada y con todas las restricciones que tiene el sistema financiero norteamericano. Nosotros, que somos grupos financieros, no podemos operar como grupos financieros en Estados Unidos, lo cual nos limita mucho las posibilidades de crecimiento en Estados Unidos. Y estamos sometidos a todas las limitaciones que tenemos para operar en los estados, mientras que ustedes vienen a México y pueden operar como grupos financieros y pueden operar en todo el país sin ninguna restricción. De manera tal que entonces la hipótesis de que ustedes nos han dado todo y nosotros hemos dado nada es una hipótesis que está sujeta a discusión desde este punto de vista. La posición también de los intermediarios financieros mexicanos privados es clara en el sentido de que ellos no quieren perder el control del sistema financiero mexicano. Quieren que el sistema financiero mexicano siga siendo mexicano y en particular de los grupos privados mexicanos. Esto plantea un problema complejo porque se traduce finalmente en una propuesta de tiempo. Ellos dicen, acabamos de reformar el sistema financiero mexicano, nos acabamos de constituir en grupos financieros y queremos tiempo para poder aprender a gestionar estos grupos, a conocerlos, a ver las sinergias que pueden desarrollar, etc. De manera tal que entonces, finalmente lo que se propone es una negociación con tiempos y con la hipótesis de una apertura que inclusive acepta finalmente la participación activa de intermediarios financieros norteamericanos como propietarios plenos de bancos mexicanos en México, pero con una graduación en el tiempo, digamos. Esto aparentemente está asociado a una estrategia de negociación que intenta, dadas las asimetrías que señalábamos al principio, por parte de los grupos financieros privados mexicanos, un desarrollo a través de la negociación con los bancos norteamericanos. Es decir, no confrontación abierta, sino buscar socios en la banca norteamericana con la cual integrándose para adquirir tecnología, mercados, conocimientos, fondos, etcétera. Pero hay una tercera cuestión que está en juego del lado mexicano que es interesante destacar, que hace a la diferencia entre los intereses de los intermediarios financieros mexicanos privados y el interés nacional mexicano, que no necesariamente es la misma cosa. Porque esta diferencia se refiere a las expectativas que el gobierno tiene sobre la reforma financiera mexicana en su conjunto y el papel de la negociación en el Tratado de Libre Comercio en el segmento financiero. Toda la reforma económica en el país que se ha cumplido en los últimos 10 años está orientada a reestructurar el modelo de desarrollo y a organizar un sistema de nueva inserción de la economía mexicana en la economía mundial. Desde varios argumentos se puede señalar de que esta reforma se ha avanzado en los tramos fundamentales y que ha comenzado algunas señales de crecimiento bajo nuevas modalidades de acumulación. Cuando esto empieza a producirse, se hace evidente que hay un problema de financiamiento del desarrollo, y se reforma el sistema financiero para adecuarlo, para ser más eficiente el financiamiento del desarrollo nacional, se reestructura con la formación de grupos financieros, etcétera, y el resultado que está arrojando hasta ahora no es un resultado excesivamente favorable, porque estos grupos nuevos grupos financieros están resolviendo fundamentalmente el financiamiento del segmento de la gran empresa, no han bajado los costos del financiamiento, no han aumentado los plazos, ni han aumentado la oferta global de fondos en el sistema financiero. Le suma, para terminar con este punto, un último problema que es importante, porque como consecuencia de estas ineficiencias de la intermediación financiera mexicana, está ocurriendo desde hace unos años de que la gran empresa mexicana privada se está financiando en el extranjero. Se está saliendo del mercado financiero nacional hacia el exterior y estamos asistiendo de vuelta a un proceso de desintermediación relativa financiera nacional en beneficio del sistema financiero básicamente norteamericano. Esto solamente beneficia a la gran empresa, en realidad, porque es la única que puede concurrir a estos mercados, un selecto grupo de las empresas AAA que pueden ir a los mercados internacionales a captar fondos. Y solo fue posible en el contexto de las transformaciones globales, de la reforma estructural que se promovieron en estos años, que volvió a restablecer la confianza en los mercados financieros internacionales sobre la capacidad de pago de México en términos relativos respecto a cómo estuvimos en los 80. Sin embargo, esto no beneficia al conjunto de las empresas del país, porque la gran mayoría de las empresas no pueden acceder a los mercados extranjeros, y además amenaza para este segmento, que es muy dinámico, de gran banca corporativa, de deteriorar el sistema financiero mexicano en su conjunto si esto no se consolida a través de mejorar la eficiencia en el financiamiento nacional.
El sector agropecuario y forestal de nuestro país podría resultar una de las actividades más afectadas ante la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. Sujeto por décadas a un proceso de descapitalización, rezago tecnológico, baja productividad, amén de las desventajas que nos proporcionó la naturaleza, el campo mexicano, especialmente en lo que se refiere a la producción de los granos básicos, se enfrenta a competidores de gran magnitud. Los términos en que fue pactado en el Tratado de Libre Comercio estos productos fueron: para maíz y frijol se mantendrá la protección para la producción nacional durante 15 años, al término de los cuales se abrirá el mercado. Y para trigo y arroz, los otros dos granos básicos, la protección se hará durante un periodo de 10 años. Periodos, como vemos, muy cortos, en los cuales se tendría que destinar una gran cantidad de recursos para inversión, recursos tecnológicos, etcétera, para lograr, de alguna manera, la autosuficiencia de granos básicos. Sin embargo, existen otros productos agrícolas que, a juicio de nuestros negociadores ante el Tratado de Libre Comercio, tienen expectativas favorables en el mercado norteamericano en cuanto a que tienen grandes posibilidades de incrementar importación y las exportaciones. Escuchemos lo que opinó el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, sobre el tratamiento que se dio a algunos productos agrícolas de exportación.
Nuestros negociadores parece ser que asumieron más la posición de los estadounidenses que la posición de los productores mexicanos. Parece ser que las personas que representaron a nuestro país son funcionarios sin experiencia, sin vinculación directa con el campo, sin conocimiento del campo, sin aceptar las discusiones, la propuesta de los productores mexicanos o de la academia. Esto los ponía en una gran desventaja, o los puso en gran desventaja, frente a los negociadores estadounidenses que tenían atrás a los grandes grupos de productores, presionándolos con un gran dominio del conocimiento de lo que está pasando en estos productos. Las perspectivas que nosotros tenemos, y de hecho la práctica que se tiene con respecto a la exportación de hortalizas, se concentra en las ventanas del invierno. Es decir, son meses en los cuales, en algunos productos, los Estados Unidos, los productores estadounidenses no pueden producir, y es cuando México incursiona. Esto, dado que las grandes compañías organizadas a nivel mundial, en relación al mercado y a la demanda que ellos tienen, requieren cubrir ciertas partes del mercado con productos mexicanos. Es decir, lo grueso del mercado se controla en Estados Unidos. Nuestra parte es insignificante en ese mercado. Es solo el 1.6%. Es decir, a nivel general en México, pues se habla que las hortalizas son muy importantes porque el 40% de las exportaciones agropecuarias se generan en el sector hortícola. Pero eso para Estados Unidos es solo el 1.6%.
De su consumo, de su demanda.
De su consumo, ¿no? Sí.
De fruta.
Sí, a nivel del país. Con estos elementos se puede entender ya la negociación. Es decir, ¿por qué en la práctica quedamos casi igual? Realmente cuando a ellos les interesa que entre melón, digamos, les falta el melón, por decirte, de enero a marzo, pues entonces ahí quedó cero este arancel. Pero cuando entra la producción de California, los productores norteamericanos fuertes, es digamos del 15 de mayo a finales de julio, y entonces el arancel es de 35%. Ellos protegieron a sus productores porque atrás de los negociadores estaban estos productores diciendo: o me dejas 35% o yo me voy a invertir a otro país, me voy a Costa Rica, me voy a China, me voy a otro lado, porque tu negociadora Carla Hills no proteges el empleo de tu país y yo garantizo esa inversión y ese empleo. Y los negociadores mexicanos aceptaron este criterio.
En productos pecuarios como la carne de cerdo, las condiciones para la producción nacional también son desfavorables. La doctora Rita Schwentesius, también de la Universidad Autónoma de Chapingo, opinó lo siguiente.
Y así, a través de este mecanismo, Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, tiene el derecho de mandar más carne que ellos jamás han vendido a México. La suma se va a aumentar en un 60%. Y con este aumento, ellos pueden cubrir mínimamente un 12% del mercado nacional, ¿no? Entonces, y si nosotros nos imaginamos que ya las importaciones anteriores, a partir de 88, han provocado una crisis bastante grave en la porcicultura, muchas granjas han desaparecido en ese país, ¿no? ¿Qué va a pasar ahorita con el Tratado de Libre Comercio? Ahorita va a entrar 60% más con un arancel cero.
La explotación de maderas, de bosques y selvas es un aspecto poco conocido. Sin embargo, es una actividad de la que dependen 12 millones de campesinos. El licenciado Cuauhtémoc González Pacheco, coordinador del área del sector agropecuario del Instituto de Investigaciones Económicas, nos proporcionó una panorámica sobre el futuro de la actividad forestal ante el Tratado de Libre Comercio.
En el caso concreto de la producción de madera, las diferencias son abismales. Concretamente nos enfrentamos a los dos países más importantes a nivel mundial en producción de madera, en producción concretamente productos terminados y en este caso papel. Esto es un asunto muy importante. Para dar un poco la proporción, les podré decir que anualmente en México hay una producción de madera en rollo de 9 millones. Estados Unidos produce más de 250. Esto nos da a nosotros proporciones abismales. Pero esto no solamente es el volumen, sino es el asunto tecnológico. En los aserraderos, por ejemplo, usan rayo láser. Esto les permite que no haya desperdicios. Están usando secadoras con la última tecnología. Nosotros secamos nuestra madera al sol. Esto necesariamente repercute en los costos. De manera tal que nosotros estamos vendiendo madera más cara que la de ellos. Y para poder competir en costos, pues nosotros tendríamos que modificar toda nuestra planta productiva prácticamente, lo cual implicaría una inversión muy fuerte que no se puede realizar en el corto, tal vez en el mediano plazo. Y sobre todo, esto nos pone entonces fuera de mercado.
Se ha dicho que el empleo en México crecerá con la atracción de inversión extranjera que será alentada por el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, investigadores, académicos y observadores directos del proceso de negociación no comparten tal expectativa. basando sus apreciaciones en las tendencias observadas del destino de flujo de inversión externa a nuestro país en los últimos años, los efectos negativos de la apertura comercial que incluso han incidido en la desaparición de algunas industrias nacionales, el rezago en la captación de empleo y otras razones más, concluyen que el saldo neto para nuestro país en la creación de empleos será negativo. La maestra Teresa Rendón, investigadora de la División del Posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma, nos comentó sobre algunas de estas tendencias.
¿Qué decisiones pueden influir? Las que uno está viendo que fluyen. Por ejemplo, en la industria automotriz uno ha visto que aquí hay han elegido las automotrices a México como campo de batalla. Hay inversiones tanto estadounidenses como alemanas como japonesas en la automotriz. Pero en ramas, desde luego, para poder ejercer esta competencia cada vez más automatizadas, más modernas, y sin embargo los salarios de estas nuevas plantas que se han instalado en México son inferiores a las que se pagaban en las plantas viejas en el mismo país, México, ¿no? Por no hablar de las diferencias de los salarios entre países. Y entonces son industrias poco generadoras de fuerza de trabajo. Por otro lado, con el libre comercio, es de esperarse también, por ejemplo, que las autopartes se produzcan en México con capital norteamericano, lo cual generará empleos, pero unos nuevos empleos, pero cancelará aquellos de las empresas de autopartes que ahora producen en México, pero no competirían con esas empresas. Entonces, como que habría en general una eliminación de medianas empresas, sobre todo y relativamente pequeñas, y una mayor concentración de capital. Entonces, por ejemplo, en este tipo de industrias es de esperarse que crezcan. Pero ¿dónde más podría crecer la industria en México? Yo creo que una de las ramas donde podría crecer el empleo es en la confección, por ejemplo. Bueno, varia gente coincide en esto. Otra rama que es importante mencionar, a donde sí está yendo la inversión productiva en cierta medida, es al turismo, por ejemplo. Pero todas las actividades de turismo generan también en general actividades de salarios relativamente bajos, ¿no?
El licenciado Manuel García Urrutia, miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio, nos ofreció un balance sobre las probables repercusiones en el empleo ante la ampliación de la apertura comercial.
De la industria, va a haber un ajuste, pero donde la industria mexicana sí va a perder empleos, ¿no? O sea, el ajuste es negativo. Habrá empresas que crecen, que son las empresas exportadoras, donde la gran empresa tiene capacidad, y estamos hablando de cerca de 260 empresas que tienen capacidad exportadora, pero el resto va a enfrentar problemas muy severos en sus distintos sectores, y el empleo se va a ver disminuido a la hora de hacer un balance general dentro de la industria, ¿no? Y eso también se va a ubicar, o sea, con el panorama tan dramático que tiene el campo. Entonces, lo que se queda claro es que el perfil y la única orientación que se da en materia de empleo va a ser, y la única salida, es la industria maquiladora, que tiene también grandes limitaciones en cuanto a su posibilidad de crecimiento, ¿no? Con cifras muy, muy optimistas, estaríamos hablando de generar cerca de 200,000 empleos en 5 años, que no son nada con la necesidad de tener o de generar más de 1,000,000 de empleos al año, que no son nada para poder dar salida y alternativa a la mano de obra desempleada en este momento.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.